Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Final Girls Podcast. Esta noche, una noche aterradora. Les acompaña Lunática, como siempre. Y conmigo están Rocío y Fiorella, que nunca fallan, siempre estamos acá.
Aterradora por el frío que hace.
Sí, no sé si... Supuestamente hubo noches más frías que hoy, pero yo no sé si es que hizo calorcito hace poco y ahora me pegó más, pero yo hoy me tuve un frío a la tarde incluso.
No todas las noches tenemos que salir a grabar el podcast.
Bueno, la primera noche que grabamos el podcast. Podcast tras noche.
Podcast tras noche. Esta vez va a ser medio tras noche, sí. Bueno, tenemos un episodio bastante fantasmagórico hoy. Pero primero podemos charlar un poco de lo que estuvimos haciendo en la semana. Películas que hayamos visto.
¿Qué vieron? A ver, yo no vi nada en el cine, pero ustedes tuvieron una oportunidad única.
Sí, yo, bueno, Rocío y yo, y bueno, Sofía también, que no sale al aire, pero aquí está. Fuimos a ver Midsommar, que es la nueva película de Ari Aster, el director de Hereditary. Y la verdad que yo todavía la estoy procesando. O sea, ya pasaron que más de 24 horas, yo todavía la estoy procesando porque quedé del orto.
No se preocupen que no va a haber spoilers.
No, vamos a spoilear Midsommar. Además, agradecer al Festival Festifreak de La Plata, que ya está cumpliendo sus 15 años y fue la película de apertura. La verdad, increíble película de apertura. Debe haber sido un esfuerzo enorme. Y lo bueno es que la sala estaba llenísima. Y creo que todo el mundo la pasó entre bien y mal, como
pero
nosotras.
Bien, claro. Y vino mucha gente de Capital.
Sí, vino mucha gente de Capital.
Sí, habilitaron dos salas porque vino un montón de gente. Se quedó gente afuera incluso porque, no sé, vinieron más de 500 personas. O sea, la cola hacía cuadras. Pero bueno, lo que está pasando en Argentina, que capaz alguien que nos escucha de otro lado y no lo sabe, aunque supuestamente pasa en muchos países de Latinoamérica, no se están estrenando películas que no sean tanques, y si se estrenan súper tarde, entonces tenemos todo de Disney, todo de DC, todo de Warner, pero películas como Midsommar, o incluso las pelis que vamos a tratar hoy son pelis que no llegaron al cine acá, a pesar de que estuvieron.
O si llegaron como Midsommar vía festivales,
claro,
lo cual también es importante, o sea.
Sí, sí, sí.
Ese festival queda como el único refugio para ir un poco de cine de género independiente. Que Midsommar no es independiente, porque no es una película low budget, o sea... Tiene bastante plata encima, pero...
No, pero los festivales, como siempre se hablan, en el circuito de festivales termina estando el cine de culto, el cine de autor, como sin ir más lejos, le dieron 2 semanas de cartelera a Once Upon a Time in Hollywood, que de hecho, ya que la menciono, podemos decir que con Ro fuimos a grabar un podcast con los chicos de...
Nerd Profiles,
que lo pueden escuchar también, está en nuestros perfiles el link.
Y la ¿qué onda esa experiencia? El primer crossover.
Sí, fue el primer crossover de muchos, espero.
Estuvo muy bien, estuvo muy divertido, fue muy interesante todas las discusiones que se fueron dando, el análisis de las pelis también.
Es una película que tiene una escena que es digna del cine más terrorífico del mundo, que es cuando llega al rancho.
Bueno, rancho, cuando un poco...
Esa era para analizar acá, ¿eh?
Sí, es que lo del rancho, cuando... O sea, hablamos de nuestras escenas favoritas, mi escena favorita es la del rancho, porque... Eso es digno de Midsommar. Todo de día, todo borré blanco.
Era otra de folk horror. Era otra de folk horror.
O lo que se llama gótico sureño también. Que también el gótico sureño jode mucho con eso. Con los colores medios amarillentos del sol y el miedo. Sí. La verdad la peli está muy buena. El que no la vio, vaya a verla. Se la sacaron de la cartelera como acá. Que duró 2 semanas. Sí, yo la sacaron.
Ay, menos mal que fui.
Sí.
Porque yo cuelgo mucho en ir a ver las películas.
Es que sí, bueno. Si llegaste justamente justo. Por eso decía. No, Midsommar supuestamente se va a estrenar el 7 de noviembre acá en Argentina. Pero ya patearon la fecha 2 veces. Entonces no me sorprendería. Ojalá que no. No me sorprendería que la pateen para enero. Porque muchas pelis les pasa. Pelis que no son tanques. Pasó con... Bueno, de Babadook al final acá no se estrenó. Pero en un momento... Tuvo la idea de que se iba a estrenar, no se estrenó.
Ah, porque vamos a hablar de Babadook.
Sí, vamos a hablar de
Babadook. Hay un spoiler del capítulo. Bueno, pero está bueno también que las hayan invitado a hablar de Once Upon a Time, porque es una película que tiene mucho que ver con el terror, porque es una película que está basada, o sea, no es que esté basada en hechos reales, pero hace todo el tiempo mención a algo que pasó en la vida real, que es los crímenes de John Tain, bueno, los de Manson, del clan Manson. Y es una película que todo el tiempo tiene ese aura, ¿no? De miedo, o sea, porque vos sabés lo que pasó y medio que estás esperando a ver si va a pasar o no, que bueno, no sabemos, pero está construido el tema. Y está bueno como eso, ejemplo de que el terror no siempre es el susto o no como tiene algo de esto de lo social.
Sí, yo creo que el fan del terror lo que tiene, que ahí tal vez está la diferencia entre el espectador casual y el fan del terror. que uno llega a un punto que capaz al principio sí ibas al cine y veías una peli para asustarte o para esperar el shock y el susto. Pero la realidad es que, o sea, uno después termina aprendiendo que el terror es otra cosa, es incomodarse, es hasta a veces sentirse triste o mal, o combinar algo sobrenatural con algo social. Y lo que tiene de interesante Tarantino para mí es que mezcla muchos géneros, siempre mezcló géneros.
Sí.
Muchas pelis de él como que han aparecido en festivales de terror o las analizan sitios de terror. Y sí, para mí La Hacienda del Rancho
es
digna de un slasher o de un folk horror.
Sí, totalmente.
Bueno, eso lo hablamos en el primer capítulo del podcast, que es que los géneros nunca son puros.
Claro,
o sea, no existe el género de terror en el que no hay nada.
No, pero digo, lo que tiene también Tarantino es esa escena, vos la escena del rancho, la sacás de la película y la pones en sola y funciona.
Sí, funciona.
Funciona
sí,
como un corto, funciona sola, digamos, esa escena. Es como sí, una película dentro de otra película.
Es muy buena, es muy buena.
Sí, yo creo que muchas escenas de la peli
funcionan,
o sea,
así.
No, tanto en Once Upon a Time en Hollywood, pero creo que eso tiene interesante Tarantino, que muchas de sus escenas salen, las puedes sacar y es un corto interesante.
Si quieren saber algo más, tienen que ir al capítulo.
Ah, sí, a buscarlo en Art Profiles.
¿Se acuerdan qué número de capítulo es?
No.
Bueno, él está ahí en las redes. En sí, todas nuestras redes. Y la de los chicos.
La de los chicos que se buscan Nerd Profiles, tanto en YouTube como en Twitter o Instagram, les sale el perfil de Harry, que es el conductor de este podcast. Y van a poder ver ahí.
Muy bueno. Bueno.
Nos toca entonces meternos de lleno en el tema de hoy y en las tres películas que vamos a analizar, porque ahora vamos a hacer tres películas.
Tres películas de tres mujeres, tres contextos muy distintos, que eso también está bueno. ¿Y son?
Sí, la primera sería, o sea, vamos a hablar primero de Verónica, después de Babadook, si no me equivoco, y después de Under the Shadow.
Sí, o el orden de Babadook
orden
con
de
Under the Shadow, pero vamos a empezar con Verónica. Que Verónica está dirigida
por Paco Plaza, que es un director que se hizo conocido por la película Rec, la española. Y también, o sea, bueno, esta película también es española. Lo que tiene de interesante, o sea, Paco, que siempre también había hecho unos cortos para series, unos capítulos para series, siempre se mete con lo que es el terror sobrenatural. Entonces,
que es otro, es algo que vamos a hablar,
sí,
en este
capítulo. Es uno de los temas de este podcast. Yo voy a confesar que la razón por la que vi Verónica, más allá de que es una película que yo creo que sí, ahora no está más en la portada de Netflix, pero en un momento estaba, pues decías, oh, qué interesante, como pasó con Aterrados, mucha gente la vio también, por eso.
Ya vamos a hablar de Aterrados.
Sí, Aterrados es una peli argentina también de terror natural.
Mal, sí.
Yo terminé viendo Verónica porque está dirigida por Paco Plaza,
que es el director de las Rec, que hay que decirlo, o sea, yo el género zombie no es como el que más me gusta, el subgénero zombie o el tema de digamos, género zombie. Pero las Rec están muy buenas. Bueno, al menos la 1, la 2.
Sí, la Rec, yo creo que la Rec 1 está buena porque es como una mezcla de géneros. Un poco found footage, un poco terror natural, un poco zombies. Creo que es lo interesante de la película.
Sí, en su momento fue una película.
Sí,
que
sí.
La
sí, se habló un montón de Rec.
Sí,
fue como tipo
de
película puntapié para otras.
Sí, para demasiadas otras, diría. Sí.
Pero bueno, porque sí, viste, sale una y después todo el resto. Ay, cine, sí, quiero hacer como Rec. Es que quiero hacer como Rec.
El cine así. Yankee se recopió de
sí.
Rec mal.
Ah, hicieron remake,
sí,
¿no?
Quarantine, sí, creo que es la remake. Y hay un par más que son Rec contra Rec. Ahora no me acuerdo los nombres. Pero sí, despegó un nuevo tipo de películas Rec.
Y también puso en el mapa, que no es que no había estado antes, pero de vez en cuando volvemos a recordar que el cine español de terror está buenísimo. O sea, España hace películas de miedo, de terror o de suspenso, que están muy buenas. El Orfanato, la del Toro, El Espinazo del Diablo. Bueno, tienen muchísimas.
Sí, a mí me gusta mucho. Bueno, Alex de la Iglesia tiene un par de pelis de terror, sacando que él desde El Día de la Bestia empezó a hacer comedias de terror. La Habitación del Niño, que es de Alex de la Iglesia, está muy buena.
Oh, esa me traumó.
Y de ese ciclo, que es de Historias para no dormir, hay varias pelis de directores y guionistas españoles que después terminaron haciendo terror, muchos trabajaron en un rec y eso. Que sí, el cine de terror, o el thriller también, el thriller español, no sé, Los Ojos de Julia,
no,
o
pero
Abre los Ojos, son películas que son impactantes.
Sí, está mal.
La de Narciso Ibáñez Serrador, no es español también.
La del niño.
La de Quién puede matar a un niño.
Sí,
esa,
sí.
Esa es.
Bueno, oh, esa es como la película.
Bueno,
esa es una de las pocas películas que nunca pude terminar de ver.
O sea, viene podcast entonces.
Se viene podcast para que la mire.
Para que la mire.
Del miedo que me da.
Bueno, Los ejes con los que vamos a hilar estas tres películas que vamos a trabajar hoy, de las que vamos a hablar hoy. Bueno, el más evidente es el tema de la mujer y la posición en la que se encuentra de opresión o de, digamos, en un contexto en el que no desea. Y el que ya adelantó Lunática, que es el del terror sobrenatural. Que ese nos interesaba porque no lo hemos hablado como todavía en el podcast, y son las dos, tanto el terror sobrenatural y su contrapartida, que es el terror psicológico, son como las dos maneras en las que se explican los hechos de una película de terror, y todavía no los habíamos hablado. Bueno, el terror sobrenatural es como, digamos, todo lo que tiene que ver con una naturaleza metafísica o con explicar las cosas a través de, ya sea... Bueno, esto de la suspensión de la realidad. Esa es como la frase que mejor lo describe, ¿no? No estamos atados a decir, bueno, este personaje no podría dar vuelta a la cabeza en El Exorcista, por ejemplo. No se la cree. Es un contrato que uno sabe que de alguna manera tiene con esa película y no se pone a fijarse si es posible o no.
Sí, es un horizonte de expectativa. Podríamos decir que El Laberinto del Fauno, por ejemplo, es terror sobrenatural en cierto sentido.
Y pasa que hay un tema, porque vos tenés, hay pelis que sí, pelis que no. Vos tenés películas que construyen también el monstruo, o la posesión, o el exorcismo, o lo que sea sobrenatural, que uno necesita como suspender, o sea, más allá que la suspendés a la incredulidad inconscientemente, uno no es como que dice, no, esto es retrucho. El Exorcista, hoy por hoy, está muy bien pensado, o sea, aunque gire la cabeza, Reagan, está bueno. Pero sacando eso, hay pelis que mezclan terror sobrenatural con un poco de crítica social o contexto real. Entonces, por ejemplo, El Laberinto del Fauno.
Sí, es más fantástico.
Pero más allá de eso, también
es una mezcla entre lo psicológico.
Pero también tiene un contexto social, y al final la película, depende de cómo uno la interprete, puede ser...
psicológico o sobrenatural.
Bueno, el contexto social es siempre, o sea, en el terror no se puede, el cine de terror está muy anclado al tema del contexto social, pero yo creo que la clave está en pensar en las razones por las que se entienden las cosas, que los hechos, las cosas que pasaron. Esto se explica a través de que en El Exorcista lo que pasa se explica por una posesión, o sea, es sobrenatural. En cambio, bueno, en la contrapartida decíamos que es el terror psicológico, que es donde los hechos se explican a través de leyes más que tienen que ver con la física o con la psicología, o tienen un porqué, podríamos decir. Por ejemplo, en la película, en esta Hide and Seek, no me acuerdo el nombre, Mente Siniestra. Es una película que las cosas, si bien uno puede decir en el medio pasan cosas que podríamos atar a lo sobrenatural, al final se explica por otra cosa, no por algo, no como un ente, o y tiene una explicación muy terrenal, muy, no sé si la vamos a spoilear.
Sí,
pero
hay muchas películas, La Ventana Secreta, hay un montón de películas que ya es un cliché recurrir a cierto trastorno psicológico para meter terror. Pero yo creo que hay otro tipo de terror psicológico que va más allá de si es sobrenatural o no lo que genera el terror o la entidad. Que yo creo que el verdadero terror psicológico le hace la psicología al espectador. O sea, a vos te hace un materia en la mente que no sabes qué estás viendo, básicamente.
Claro, sí, bueno, hay un escritor, un teórico llamado Charles Derby, que tiene un libro, lo que pasa es que, bueno, después dejamos el nombre del libro si quieren en las redes. En el que, bueno, te dice, no te encasilla de alguna manera. El terror sobrenatural es donde entran todo esto de los demonios, los espíritus, las brujas, todo lo que es monstruo, por lo general. Todo lo que es un ente, una entidad que viene a acechar a todo lo que pasa en las películas. Y por el otro lado, el psicológico son personas. O sea, no hay más que eso. Son personas que pueden tener un rol de asesino.
Sí, puede ser el subgénero de asesinos seriales o algo de eso. Sí.
Pero bueno, esos serían como los dos ejes con los que vamos, se pueden explicar las cosas en una película de terror, muy a grandes rasgos, y nosotros hoy nos vamos a centrar en el del sobrenatural, que es en el que podemos encasillar con ciertas, si querés...
limitaciones.
Sí, o agarrándolo con pinzas, depende qué película, porque en Verónica es muy claro, en The Babadook, que es donde uno puede decir, bueno...
sí,
¿por qué lado va?
Yo creo que lo que tiene justamente interesante Babadook es que usa tropos o estereotipos del terror sobrenatural, pero genera una ambigüedad de qué está pasando, no sabe. O sea, incluso al final no hay respuesta, vos interpretás lo que vos querés.
Sí, igual.
Eso es lo interesante de Babadook, creo yo.
Que eso también está bueno, que digamos, nombrarlo, que el terror sobrenatural es una de las primeras formas de terror que se hicieron, en los años 20, en los años 30, fue un terror muy explorado. De hecho, toda la serie de películas que tuvo Universal con el tema de los monstruos, esas, digamos, son películas que trabajaron mucho esa vertiente. Y después fue perdiendo cancha cuando apareció el terror psicológico y todo empezó a irse por esos lugares. Hasta que, bueno, después en los 50, el del terror más a la ciencia ficción, ¿no? Como, pero el terror sobrenatural estuvo muy trabajado al principio. Y bueno, y ahora sí empezamos a tener películas que por ahí tocan el tema, pero ya no es el único que se trabaja. Ahora están por ahí, el terror psicológico es el que más se suele encontrar. Bueno, y el exponente más claro del terror sobrenatural que vamos a trabajar hoy, o el que de alguna manera tiene todos los clichés habidos y por haber de este tipo de película, es Verónica.
Sí, porque Verónica incluso tiene el cliché de basado en una historia real, que es propio del terror sobrenatural.
Me río porque me acuerdo de la secuencia inicial con los investigadores llegando de la casa.
Sí, ahí amo igual, me encanta.
Sí, pero hay que... Fade out negro basado en...
Bueno,
y después tipo, en la noche de...
Bueno, en el final, con el, ¿no? Con de nuevo el policía, sí, cierra de alguna manera el círculo. Bueno, pero acá no me acuerdo cuál de las dos había comentado que le parecía que podía ser una especie de expediente Warren.
Para mí, a mí me gustó Verónica, pero me parece que, con todos los clichés que maneja... Es una película un poco que maneja mejor el drama y el costado humano que la mayoría de las películas de Warren Conjuring, se quieren decir. O sea, de toda esa saga, que arrancó con James Wan, pero después dirigió cualquiera y que no cualquiera, porque es así. Insidious 1 está buenísima, pero el resto son horribles. Pasa un poco, bueno, Conjuring es la única que son las dos buenas, pero Annabelle es un desastre. Y ya me estoy olvidando, bueno, la monja, que ni
no,
hablar.
No, la monja no vamos a hablar.
O sea, lo que tiene interesante Verónica, creo yo... Y el terror español en general, es que, más allá de que, a ver, los sustos pueden ser cliché, la historia de fantasmas y todo eso puede ser cliché, todo el contexto social, o sea, en general, fuera de Estados Unidos, el resto de los cines del mundo trabajan más en contexto social que Estados Unidos. ¿Por qué? No lo sé, porque eso es un hecho. O sea, y el contexto social está bueno, Verónica, la caracterización de ella, todo el drama está bueno, a mí la película me gustó por eso.
Sí, no,
sacando
sí, sí.
Todos los lugares comunes que toca y que es represible.
Es que es una película que tiene todos los lugares comunes de una película de posesión.
Por eso.
Yankee, pero es española.
Claro, pero
y
por
se
eso.
Nota que es española.
Se nota que es española. Eso es el tema, me parece
sí.
A mí.
Tiene muchos puntos flojos, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero bueno, tiene sus cosas interesantes. Está bueno para ejemplificar, como decíamos, todo el terror sobrenatural. Es una película que está ambientada en el 91, si no sí. Me equivoco. Bueno, a principios del 90 seguro. Que es un contexto en el que podríamos decir España, no sé si el resto del mundo, pero en España sí, estaba el tema de lo satánico. Estaba, bueno, de hecho es en la misma década en la que se estrena El Día de la Bestia,
sí.
Que es como una película que toca el mismo tema, de otra manera, pero es lo mismo. Es una década, o podríamos decirle el lustro como del 90 al 95, en el que ocurre un crimen muy conocido en España, que es el crimen de Alcázar, creo que se le dice, que es que matan a tres chicas, tres adolescentes, y si bien, digamos, el veredicto fue, bueno, las mataron dos tipos, y bueno, como sabemos, patriarcado, qué sé yo, pero después había otra vertiente de pensamiento que era una secta satánica, y una secta satánica con fines comerciales para los videos snuff, que son los videos en donde se mata gente en la vida real.
Sí, en los 90 hubo una especie de boom del snuff, como que estaba todo ese tema de que te podía, estaba medio la leyenda urbana, que te podía encontrar un VHS que tenía un video.
Sí.
Fue el momento también lo que pasó con el quilombo con Guinea Pig.
Sí.
Que no fue Charlie Sheen que encontró la cinta y dijo que era un snuff y no era, es muy gracioso.
Charlie Gonfong. No, bueno, pero es...
Sí, chaleo.
Pero todo este contexto, de alguna manera, es el que explica, porque como comentaban recién las chicas, es una película supuestamente basada... No, en realidad es basada en hechos reales, en las notas tomadas...
Ofrece una explicación a un hecho real que nunca se supo que pasó.
Exacto.
En cierto sentido ofrece una explicación sobrenatural.
Pero en España había una especie de paranoia colectiva con el tema. Y está bueno... Porque de alguna manera te está explicando por qué cuando salió Verónica se consideró que era muy fiel a la época en la que está en la que las cosas suceden.
Me encanta que ese país haga eso. O sea, nosotros como país, la única paranoia colectiva que me acuerdo que tuvimos fue la del chupacabra.
No, lo de la traje blanca.
No, bueno, la traje blanca
era una re paranoia.
La traje blanca
creo que no llegó eso a la Patagonia.
La traje blanca, que, o sea, yo sé que pasó en Buenos Aires, en la plata, en más lugares. Era una traje blanca que secuestraba pibes y le sacaba los órganos o algo así. Entonces vos ibas solo volviendo al colegio.
Muy capitalista el
miedo. Vos volvías del colegio y era traje blanca, un cagazo. Obviamente que seguro era todo mentira. No,
pero
en
mi época, en los 2000 era el chupacabra.
Sí, el chupacabra.
Después el chupacabra se resolvió. Atención de espíritu de los Warren, se resolvió que era el famoso ratón orejudo. ¿Sí? O algo así, o ratón de pico largo. Ratón de pico largo.
¿Se explicó el
No se explicó. Mandaron como que era un ratón que supuestamente comía vacas, qué sé yo. No, fue muy, es muy cierto, no está explicado,
Sí, ¿por qué no hay películas argentinas sobre el chupacabra?
Sí.
Eso
pasa que más que el chupacabras en Argentina tendría que ver del lobizón, de otras
de
cosas.
La luz
que,
mala, de la luz mala, del bombero.
Nosotros tenemos, a mí me parece que tenemos leyendas re interesantes, pero que nunca las explotaron, qué sé yo, no sé. Igual el cine de terror argentino es medio especial. Es como que nunca despegó de todo.
Hay películas que exploran mitologías.
Sí, sí, el cine argentino en general es más especial, es muy costumbrista, no se despega del costumbrismo. Como parece.
Bueno, pero es raro, ¿no? Que teniendo tanto, como tanto acervo de cosas realmente terroríficas, no se hayan... Bueno, es una cuestión
bueno,
de
no,
cacar,
bueno,
que estoy escuchando,
igual,
vaya y filme.
La frecuencia Kirlian.
Ah, muy sí. Bueno.
Cristian. Igual, ahora cambió mucho. Una de las cosas que dijo Andy Muschietti en la conferencia de prensa de Aid 2, que no es spoiler ni nada de Aid 2, es que a él le gusta ser argentino y estar filmando una película de terror tan taquillera, porque cuando él arrancó a estudiar cine, como que nadie, la gente que le gustaba el terror, no miraba el cine de terror argentino, más allá de que existía, porque vos tenías a Francisco Román Ismenta, y en un momento hubo un cine de terror muy clásico acá, que eran pelis que estuvieron buenas. Pero eso medio que murió después, y en los 80, 90, el cine de terror argentino fue horrible, pésimo para tele, o un asco. Y básicamente está como volviendo el terror argentino.
Pasa que todo
con
el terror que se hizo dentro de los 90, de los 2000, digamos, fue todo independiente, o fue traído por Farsa Producciones,
sí,
por Chico
sí,
de Zarpa,
por eso.
Digo,
pero sacando
fue
eso,
todo
no,
independiente.
No digo
fue
solo el terror independiente, hubo pelis con actores conocidos en el momento, muchos que estuvieron con Cris Morena, pelis que salieron... Ahora no me viene el nombre de ninguna, pero que salieron todas en la tele y que eran pelis bastante malas. O sea, como que no... Era siempre copiar algo, nunca nada nuevo, sabiendo toda la idiosincrasia que tiene Argentina de atrás, pudiendo hacer algo propio. ¿Cómo puede ser Aterrados? ¿Cómo puede ser Muere, Monstruo, Muere? O todo el cine independiente. Que
no,
vos
no,
decís,
por eso
producciones
digo,
para mí es algo, hace pelis interesantes.
No, por eso quiero hacer el apartado de La Frecuencia Kirlian, que si bien es una miniserie, y está en Netflix y la pueden ver, es una miniserie que trata acerca de leyendas urbanas.
Sí, a mí me re gustó La Frecuencia Kirlian.
Así que bueno, Cristian Ponce, hacer una película de chupacabras ahora.
Ah, la luz mala.
La luz mala.
Y después hacer un versus. Bueno, entonces Verónica tiene todo esto, ¿no? De hecho, uno cuando la ve, depende de la edad que uno tenga, ¿no? Yo que tengo 30 y era como escuchar Héroes del Silencio y como que uno medio que se siente cercano a todo eso y está bueno, que es una de las cosas que más se ha destacado de la película. Y tiene el tema también de hablando del contexto, ¿no? De el tema de los eclipses, que era otro, como que la gente estaba en los 90 tenía más tiempo para pensar, para estar mirando los cielos, y eran todas cosas de la gente se acuerda, que yo hay canciones sobre los eclipses.
Sí, el eclipse generaba otra paranoia, que hoy en día, a ver, hace poco hubo un eclipse y nadie lo salió a ver.
No, pero ¿se acuerdan que hubo un eclipse tipo cerca de los años 2000 también, que era como el eclipse del fin del mundo,
sí,
una
sí.
cosa así?
Claro, es que estaba eso, se acercaba a los 2000
porque
y era como tenemos
que...
Es que
sí, se decía, pensaban que en los 2000 se iban a volver locas las computadoras, se nos iban a matar, todo eso estaba real, yo me acuerdo.
Sí, sí, sí.
O sea, uno siendo bueno. Chica decía, no puede ser, viste, pero la gente adulta en esa época era un poco paranoica.
Bueno, para resumir más o menos Verónica, ¿de qué va? Es una chica adolescente que tiene... que esto es muy importante. Es una chica que tiene unos 15 años aproximadamente y tiene tres hermanos, dos hermanitas y un hermanito muy chiquito y una madre que está todo el día trabajando afuera. Y un padre que está en el cielo, no sabemos, no está.
Ausente.
Creo que murió. Claro.
Murió es conveniente para la trama.
Ausencia del padre, chicas.
Sí, es conveniente para la trama, no importa la razón.
Bueno, pero no es un dato menor porque ella de alguna manera es la figura maternal de estos chicos. Es una chica, como decíamos, de adolescente, que cuida de sus hermanos. Ella todo el tiempo está o en su casa o en la escuela. En su casa siempre está lavando los platos o está limpiando, haciendo el desayuno, bla, bla, bla. Y en la escuela es raro. O sea, es como un contexto en el que pareciera no encajar. De hecho, bueno, las situaciones en la escuela siempre son como incómodas o de soledad. Tiene un grupo de amigas al principio de la película con la que deciden jugar a la Ouija. Y creo que, bueno, cuando están... Es la el típico momento, ¿no? Tablero de Ouija, vasito, queremos invocar, estás presente, qué sé yo. Y el vaso se les cae. Esto es muy una situación muy del género de terror sobrenatural. Y el espíritu queda ahí, acompañando a Verónica. Entonces, bueno, a partir de ahí, sería todo el descenso de ella hasta, digamos, 3 días después, en el que bueno... aparece, se va todo muy a la mierda y chao Verónica, no sé.
La peli me parece que está buena como está estructurada, en que te va generando la expectativa al momento en el que vos sabes que es chao Verónica.
Sí. No, es como que no hay otras, o sea,
es como que a mí me da un poco de lástima, pobre esta piba que labura en la casa, va al colegio, se está sola, qué sé yo, y encima se tiene que fumar un espíritu, es como, ay, pobrecita.
Exacto, sí, la película...
La adolescencia no es suficiente para ella.
No, no lo es, porque no tiene padre, no tiene, bueno, madre muy ausente. Como sabemos, Verónica está todo el día cuidando a los hijos, está todo el día limpiando, una especie de cenicienta moderna. Es un rol, que eso es algo que a nosotros nos interesaba hablar hoy con respecto a Verónica y las otras dos películas, es un rol que ella todo el tiempo... rechaza. Ella no está cómoda en esa situación, todo el tiempo está observando a los demás pares de su edad haciendo actividades, que ellos van a fiestas. Ella observa mucho, que está bueno, toda la construcción que tienen con el tema de la mirada hacia el frente, que digamos, ella observa todo el tiempo a su vecina, que tiene la edad de ella, y todo el tiempo está o bailando mientras ella lava los platos, o besando al novio mientras ella está escapando de los espíritus. Es como que nunca está, pobre mujer, en el lugar que ella quiere estar, que es lo mismo que le pasa al personaje, digamos, femenino principal de Babadook y de Under the Shadow. Son mujeres que están en situaciones que no pueden controlar. Y bueno, Verónica, como decíamos, tiene todos los tropos, digamos, habidos por haber del cine de terror. Es una chica de 15 años que no le viene la menstruación, hasta que por fin le viene, y es el momento donde todo se va a la mierda. Tiene a la monja.
Sí.
Para variar, monja creepy.
La cagan a pedos porque no menstruaban, en esa parte me la acuerdo. Como, bueno, pero ¿qué culpa tiene?
Tiene la típica situación, ¿no? De padres ausentes.
Tiene la profecía también, que viene la monja ciega y le dice...
A explicarle, digamos, a tirarle el humo del cigarrillo en la cara. Pobre Verónica, también cáncer de pulmón. Y bueno, los padres ausentes y el mal ingresando a la casa, que es algo que nosotros ya hemos hablado en nuestros capítulos, que es una simbología muy fuerte en el cine, en el terror en general, en los textos de terror. Bueno, entonces, digamos, a partir de este juego de Ouija, el espíritu queda, la acompaña, y la acompaña a su casa. No es un, digamos, va con ella, no va con ninguna de las otras amigas que estaba jugando a la Ouija, sino que la acompaña a ella. Y bueno, termina afectando no solamente a Verónica, sino también a los hermanos, que son los niños que están con ella todo el tiempo en esa casa. Eso es interesante porque le quita de alguna manera toda la inocencia a esos chicos. Son chicos que están todo el día solos con una hermana, todo el tiempo pidiendo por su madre. Y bueno, por ahí lo que tiene Verónica, podríamos decir que es medio un bajón, es que delega mucho del terror en el jumpscare, en el que sería el susto.
El susto repentino, sí.
Sí.
Sí, eso, o sea, es que ese es el problema de las pelis que van al estereotipo o al tropo. Como incluso en el caso de Verónica, los jumpscares son hasta predecibles, porque Babadook tiene un par que están bien armados. Bueno, Under the Shadow no tiene mucho jumpscare, eso es lo interesante de Under the Shadow también.
No, es que haya,
pasa por otro lado en Under the Shadow.
El problema no es que haya.
El tema, digamos, es que sea predecible, que vos sepas, acá viene el susto, acá viene la cara que me va a dar miedo. Sí, sí.
Sí, hay como muy poca sutileza, podríamos decir, en Verónica. Sí, sí. Está muy bien construida toda la atmósfera, está muy bien recreada la época, pero de alguna manera a uno le gusta, ya que el espíritu se va a la casa de ella y la cámara se va a la casa, porque la cámara está todo el tiempo recorriendo la casa, uno quisiera ver un poco más sobre sobre qué le está pasando, ¿no? Como una adolescente que está en esa situación de opresión, ella ya vive en una atmósfera de terror. Digamos, ella no puede salir, no puede hacer lo que quiere hacer. Ella de alguna manera, digamos, es un cuerpo muy susceptible a la posesión, porque es un cuerpo que no está contento con lo que le está, digamos, con su situación. Ella vive una especie de...
No, tiene una autoestima baja todo el tiempo. Además, la casa también tiene una autoestima baja.
Ah, es muy oscura.
Es re oscura.
Es oscura, es laberíntica, ¿no? Como que todo el tiempo es difícil ubicarse espacialmente en el lugar. Tiene unos cuadros. Que van cambiando de acuerdo a lo que va pasando en la película, se van cambiando de posesión los caballitos, como que es muy difícil ubicarse, es muy difícil entender en qué momento estamos. Ocurre en 3 días, pero medio que podría ocurrir en un lapso mucho mayor, ¿no? Porque no estamos todo el tiempo metidos ahí adentro, no hay mucha referencia. Entonces, como digamos, hablar de Verónica es hablar de esto, de un personaje femenino, pero en qué contexto lo ponemos es medio lo que termina haciendo la diferencia con las demás películas que vamos a hablar. Es una película que está buena, es una película que fue muy publicitada como la película del año. Hay toda una polémica respecto a eso, porque dicen que lo de la película del año fue medio puesto por Netflix. Es una película, no es producida por Netflix, pero es presentada por Netflix, ¿no?
Es una película que Netflix tiene los derechos de distribución mundial en streaming. Entonces la película se estrenó en Netflix fuera de España.
De hecho la pueden ver todavía
sí,
ahí.
Sí, todavía está en Netflix.
Pero bueno, está bueno para justamente verla y reflexionar sobre esto. Que muchas veces la intención, porque claramente tiene la intención, pero la construcción termina siendo un poco muy obvia, podríamos decir. Por más de que está buena, o sea, la recomendamos, es una película que le fue muy bien, pero con las que vamos a hablar ahora...
Sí, queda
digamos... Sí, se queda un poco atrás. Yo igual insisto que para mí Verónica está por encima del promedio de película de terror sobrenatural, sí. Sobre todo si es americana. La mayoría son terribles, chicas, o sea, un horror. Más las pelis de exorcismo que hay.
Bueno,
hay una oleada de películas de exorcismo que son malísimas.
Bueno, y hay una que se llama Requiem, que es del 2006, que cuando, digamos, vi Verónica en su momento, me hizo acordar mucho, porque Verónica, como ya sabemos, va a jugarla a la de la posesión demoníaca, pero podría ser, si lo hubiesen tomado de otra manera, podría haber sido más ambiguo, si se quisiera, que es una de las cosas que... y en esta película, que es alemana, se llama Requiem, todas vienen medio del caso de Emily Rose, ¿no? Como que va todo por ahí.
Sí.
Y esta Requiem es espectacular.
Es buenísima. Tengo buenos recuerdos de Requiem.
Bueno, Requiem en su momento sí la comparaban con Emily Rose y un par de pelis. Hay una, ¿cómo es que se llama? The Hunting in Connecticut, ¿es?
Sí.
Bueno, a eso voy, como que en contraparte a esas pelis de exorcismo, super cliché norteamericanas, Requiem... Sí.
Bueno,
Requiem
es, lo podríamos decir que es también una adolescente o una chica, una mujer un poco más grande, pero también ahí en el medio de la adolescencia y la adultez, que tiene que estar en un digamos, sale de su zona de confort, ella se va a la universidad. Pero ¿de qué manera se aborda eso, no? ¿Desde qué lado esta psicosis o todo este devenir hacia el descenso del infierno, y qué sé yo, de qué manera se trabaja? ¿Lo elegís ir por el lado del efectismo constante, que no es que esté mal, pero cuando es constante ya se vuelve muy burdo y se vuelve muy obvio, o lo trabajas de una manera más sutil y desde la psicología del personaje?
Sí.
Creo que Requiem va por más de ese lado, y el tema de Verónica es que quisiéramos por ahí ver un poco más lo que le está pasando a ella y no tanto, bueno, qué está acechando esa casa. Por eso, o sea, pasando ahí, si pasamos a Under the Shadows, que es otra película que tiene el elemento muy claramente sobrenatural, las cosas se trabajan de forma muy distinta.
Sí, tal vez puede estar un poco relacionado con que es una película iraní, que ya la forma de filmar es otra. O sea, vos que hoy hablabas de casa laberíntica, a mí me pareció mucho más laberíntica o más difícil de posicionarse la casa de Under the Shadows.
Sí. Para mí las casas se van siendo más complejas a medida que vamos hablando de las películas. O sea, la casa de Under the Shadow es compleja, la de Babadook es el doble de compleja. para mí.
Tiene doble piso.
Doble piso.
Tiene escalera.
Porque de hecho, lo interesante de Under the Shadow es que es un edificio, también es un apartamento. Entonces hay toda una cuestión de vivir en una comunidad.
Además, Under the Shadow, bueno, primero si quieren hablamos un poco de qué trata la película, porque que no la vio, bueno, ponernos en contexto. Que es una película de un director iraní que se llama Babak Ambari, que esta es la primera película de él. Hizo otra que salió este año, que también, no sé si ya está
en Netflix. Ah, no sabía.
No está en Netflix Latinoamérica, pero ya está en Netflix Estados Unidos y la van a distribuir también como original de Netflix, como fue el caso de esta. Que
¿también de terror?
También de terror. No tiene tan buenas críticas, yo todavía no la vi, debe estar por algún el torrent amigo para buscarla probablemente. Pero bueno, Under the Shadow es una película iraní que juega un poco con el contexto de lo que fue la guerra, o sea, las rebeliones y la guerra que hubo, que creo que sigue habiendo un contexto de guerra ahí en Irán, en este caso en la década del 80, y nos posiciona, o sea, en un hogar que tal vez, en cierto sentido, te da un poco a entender que es el típico hogar de esa época en Irán, que eso es un matrimonio que tiene una niña, los dos tienen como vocación de médico, la diferencia es que ella tuvo que dejar de estudiar y de hecho se le prohibió recibirse.
Uno tiene la vocación y el otro ejerce. El marido es profesional, es médico, claro. Y ella, bueno, se fue truncada.
Exacto. Los dos quisieron estudiar medicina, él terminó y ejerce, ella no, porque durante la facultad básicamente militó por un partido de izquierda y allá está mal visto. Y
la banearon.
La banearon, sí. No le permitieron recibirse ni seguir estudiando. Y calculo que un poco debe tener que ver con que tiene una hija de la mujer y todo lo que
conlleva. Sí, el contexto social es no importante. Se explica la película a través de
él. Sí, sí, sí.
No se puede decir, bueno, más o menos
sí, va por... Sí, incluso se la trata a ella como privilegiada por haber estudiado también. Sí. O sea, se lo recalca eso varias veces. Como, bueno.
Sí. Sí, sí, no, el contexto, como decían, es en los 80, en la guerra, creo que esta guerra, porque como esto como que es constante el conflicto entre los países, esta guerra creo que se llamaba la guerra de las dos ciudades o la guerra de las ciudades. Es, si leyeron Persepolis, el cómic, es esa situación, es la mujer en ese contexto, pero bueno, sin en los fantasmas, podríamos decir, sin los espíritus. Bueno, en Under the Shadow, otro punto muy interesante a nombrar, que es el espacio arquitectónico, como decía Ro. Yo sí voy a nombrar a alguien que ustedes cancelaron.
¿Cancelamos?
Cancelaron.
Ya sabemos quién es.
Pero bueno.
Empieza con Pei y termina con Olansky.
Claramente. Olansky.
Pero a ver, digamos, en todo esto de la construcción de género de la que hablábamos, ¿no? De los autores, que el género de terror tiene mucho autor, tiene, ¿no? Tiene como piedras fundamentales. En distintas épocas de, digamos, de su larga vida, Polanski tiene una serie de películas que trabaja el departamento. Y me parece que es una película. Under the Shadow. O Repulsión.
Sí, sí, sí.
El bebé de Rosemary. No, tiene. O sea, son películas.
Sí, hay un paralelismo, si querés, entre el bebé de Rosemary y el departamento. Y eso.
Pasa que, a ver, el bebé de Rosemary.
Y Under the Shadow, claro. Hay un paralelismo. Sí,
yo creo que el bebé de Rosemary. Sí, o sea, es una piedra
de Rosemary, lo tiramos tipo sí, como Rosemary, mi tía Irma,
¿viste?
¿Cómo
la
Rosemary?
¿Cómo
la Rosemary? No, Rosemary, está bien, no, pero es como...
Rosemary's Baby, vamos a decirle así. No, es una película que es fundacional del terror sobrenatural, como sería, por ejemplo, Psicosis del terror psicológico. O sea, son películas que obviamente son muy importantes, más allá de que uno cancele el director. Es cierto que hoy por hoy en muchas pelis de terror sobrenatural hay un montón de elementos de El bebé de Rosemary y no se van a ir nunca.
No, pero está bien, están resignificados,
sí,
también.
Sí, sí.
Por supuesto. O sea, yo lo nombraba por esto que había dicho Rocío, que es el tema de lo arquitectónico, que me parece que es así como es importante en Verónica, también es muy importante, pero mucho más importante en Under the Shadow.
Sí, en Under the Shadow, o sea, yo creo que lo que a mí me impactó de la película y uno de los núcleos de la película... Que siempre está esa... O sea, las películas interesantes siempre, para mí, tienen una dualidad. O sea, en este caso, obviamente, está muy presente el tema del terror sobrenatural. Pero también está esa dualidad psicológica de que ellos, durante mucho tiempo, no saben si lo que escuchan es un fantasma o si son...
Bombas
en el edificio al lado, que están todo el tiempo en la película hablando de no, porque al lado hay tal cosa, no, porque la guerra, no, porque esto. Y, obviamente, eso hace el espacio arquitectónico. O sea... El hecho de que se escuchen cosas afuera que ni nosotros cuando vemos la película sabemos si son bombas, si son fantasmas o si qué es, o si es la vecina pegando, A mí me parece lo más interesante de la película. Además esa dualidad que hay que no sabes.
Además es un lugar que está siendo como lentamente evacuado. Primero se va el marido porque tiene que irse, porque lo llaman, porque es médico y... Duty de médico.
Que lo obligan a ir a la frontera.
Y un poco le dice a ella, bueno, cuando vos veas que las cosas se están poniendo ásperas, se van.
Que está siendo evacuado, salvo por ella. Ella todo el tiempo se quiere ir, que eso está buenísimo también. Es como a su alrededor, como dice Rod, todos se van. Y ella se quiere, en algún momento ella se va a querer ir, pero no puede.
No puede.
Pero bueno, con esto de lo arquitectónico, igual yo iba al toda esta construcción. Digamos, en la literatura de los 70 también está muy presente el tema de los departamentos, y soy como media fan de ese subgénero del terror, que es este microclima que se construye. Como alguna lo había dicho hace un rato, el tema de que es un edificio, es como una vecindad, es un lugar en el que no uno tiene vecinos, estás todo el tiempo acompañado, y al mismo tiempo estás como aislado de tu alrededor. Subís, bajás, el tema del ascenso, el descenso, esas son, digamos, son cosas que se aprovechan un montón en esta película. Y el tema de la grieta. Vieron que todo de la grieta del techo. Para los argentinos.
No, vamos a la otra grieta. No, a la otra grieta.
Cuando, la sobrenatural. Bueno, no.
Cuando las cosas empiezan a ir muy a la mierda en la película, se empieza a reflejar esta situación en el techo.
Que eso es un elemento, o sea, es muy propio del terror sobrenatural. Una mancha en el techo o que afecte a la casa lo que está pasando.
Es Polanski, chicas. Sí. Es repulsión. O sea, yo cuando estaba mirando no podía dejar de pensar, en la película que me encanta, en digamos, cómo la psicología del personaje está reflejada en justamente en lo que lo rodea, el espacio que lo rodea. Es, digamos, y esa grieta no es inocente el lugar donde está. O sea, está en el techo porque también lo está construyendo. De alguna manera lo conecta con algo arriba. Arriba tiene otra casa. Digamos, no es el cielo. No es, podría haber sido en el... No sé, no, bueno, en los costados hubiera también tenido otra casa. Pero todo empieza a de alguna manera destruirse en esa casa. Pero toda la atención está puesta en esa grieta.
Sí, a mí lo que también me parece interesante que la película pone como la medicina, como una piedra de toque de ella, como un cable a tierra o lo que... Es como que vieron que ella guarda un libro que todo el tiempo como que para mí representa una vida pasada que es la que ella no puede volver. Y también te da a entender un poco que a ella, más allá de que quiera a la hija y todo, como que no le gusta mucho el rol de madre. O sea, creo que también querer irse de esa casa representa eso.
Sí, es como que está todo el tiempo, yo siento, está todo el tiempo exorcizándose. Por ejemplo, sobre todo con esas cintas de gimnasia que tiene Jane Fonda, es como que todo el tiempo busca cosas de afuera, por así decirlo. O sea, eso es algo extranjero que tiene guardado, que es un VHS, que lo cuida con su vida, que ya está regastado, pero es como su liberación, hacer gimnasia.
Lo mismo para mí es el libro de medicina, que ya tiene guardado, que representa otro pasado, que no...
El libro representa a la madre. El libro tiene una dedicatoria que dice para mi hija. Bueno, es una dedicatoria de la madre, queda muy claro. Y bueno... En su deseo, de un deseo, digamos, que no pudo cumplir, que es el de terminar de estudiar medicina, está de alguna manera la mirada de esa madre todo el tiempo. Un recordatorio de lo que supuestamente ella iba a hacer y de alguna manera falló. De hecho, el marido en un momento le dice, vos, no sé si, digamos, todo tu drama, no sé si viene del que no pudiste seguir estudiando o de que no pudiste cumplir lo que tu mamá quería que cumplas. El deber ser, en el contexto, digamos, sociopolítico en el que estábamos, era muy fuerte. La mujer se tenía que quedar en la casa y ella haberse convertido en médica hubiera sido ir contra eso también, ¿no? Como que puedo hacer algo más. No sé si ella odia tener, digamos, ser madre.
No creo que odie el rol, pero sí como que lo cuestiona o que ella hubiese preferido otra cosa. Capaz hubiese, no quiere tener hijos, pero no creo que hubiese, no le hubiese gustado o no le gusta al personaje estar relegada a estar en la casa... Cuido al hijo y no hago nada más.
Claro, sí,
tal cual. Y por eso, como vos decís, o sea, más allá de piedra de toque, el libro sí, es un recuerdo de eso, de no pudiste terminar la carrera, de...
Es negarle la posibilidad de tener una profesión.
Claro.
Por fuera de ser una ama de casa convencional.
Exacto, tal cual.
Y bueno, como habíamos dicho, este relato tiene la parte social, que es realmente muy importante y explica todo lo que pasa, pero también tiene la parte sobrenatural. Que utiliza, está bueno porque utiliza una mitología islámica que por ahí no está muy presente en nuestra cultura, que es la de los genios. O sea, sí, conocemos al genio de Aladín, con, ¿no? Como el que le pedimos
sí, deseos. Nunca los genios malvados.
Nunca los genios malvados, chicas. Bueno, como investigando un poco de este tema, porque, digamos, la verdad que yo, hasta que vi esta película, no tenía ni idea. Los genios, o jin, jin,
sí, le dicen. Jin. Sí, es la diferencia con genie, que el genie es como el bueno, y el yajin es
el que está
malo.
En la botella bailando. Sí, sí, sí. pero, bueno, estos genios son una especie, o sea, si uno lo ve con un paralelismo a la situación que está viviendo. Ay, se me fue el nombre de la protagonista.
No, Shide es ella, sí. Shide. Dorsa la nena.
Un paralelismo que se puede hacer entre estos genios y Shide, la mujer, la mamá, la protagonista, es que son personajes con un libre, o sea, personajes o seres de libre albedrío.
Albedrío.
O sea, pueden decidir qué hacer, que es lo que no puede hacer ella, claro. De alguna manera. Según la mitología islámica, esto está en el Corán, no leí nunca el Corán, pero sí lo leí en una web que está en el Corán. Los genios son unos seres que fueron creados antes que el hombre, pero esto, pueden decidir qué hacer, pueden ser buenos, pueden ser malos, medio que lo deciden. Y supuestamente cuando un humano nace consigo el genio que te va a seguir toda la vida. Como decíamos, puede ser bueno, puede ser malo. En esta película aparece la figura del genio, que es digamos, es el elemento sobrenatural, que está muy presente, y es malo, ¿no? Como buena película también.
A ver, el genio está la idea de concederte deseos, es propia de la cultura islámica, y el genio de Aladdin es genio sale bien. Genio sale mal es la serie de películas de Wishmaster, o esta película un poco, no tan explícitamente, porque los deseos de ella nunca se cumplen. Como que lo que ella quiere hacer le sale mal, y la grieta en el techo y todo lo que pasa, que eso está muy asociado con lo de los genios malos, porque vos al genio le pedís una cosa y te la concede, pero mal, o te concede lo opuesto.
El típico tener cuidado de lo que deseas.
Claro, exactamente.
Que es muy de Wishmaster.
Sí, exacto, de Wishmaster.
pero bueno, esta película tenemos, ¿no? Al personaje femenino que todo el tiempo cuida la madre, que vamos a decirlo porque es un rol importante. Que cuida a su hija, y un día la nena pierde, o sea, empieza a no dormir bien de noche, ¿no? Como que hay situaciones, hay mucho privación del sueño, tanto en esta como en The Babadook, hay ¿no? mucha noche difícil de pasar, y un día en el medio de un bombardeo, porque como ¿no? decían, sí. Caen todo el tiempo, caen bombas y misiles, pierde la muñeca. En cada una de estas situaciones en las que el edificio es atacado, ellos tienen que bajar a esconderse, ¿no? Como esta idea de descenso, de tener que ir hacia abajo para esconderse, para ¿no? y en una situación que no es nada copada.
Y en cada descenso hay menos gente.
Hay menos gente, exacto.
Claro,
sí.
Están evacuando el lugar y ellos se quedan ahí.
Y algunos están muriendo también.
Sí, sí.
Pero aparte, y en este decremento de las personas está el decremento de la muñequita. La maldita muñequita que no aparece, que no la encuentran, y ella se quiere, o sea, ya en la situación empieza a hacerse un poco, se va de las manos, ¿no? Como que no pueden, empiezan a tener miedo, empieza a ver cosas, el marido, como habíamos dicho, se fue, se tuvo que ir, así que queda ella sola con la nena, y empiezan a hacerse más evidente todas estas situaciones supernaturales, y en el momento en el que ella se quiere ir, no puede porque no está la muñeca.
Sí.
Y está la teoría, digamos, de que le tira una vecina, que es que los genios, la manera de alguna manera de poseerte o de no dejarte en paz es teniendo algo tuyo. Entonces, irse sin la muñeca significa de alguna manera entregar a las garras estas del mal a su hija. Y ella tiene que sacrificarse por esa hija. No es como buena madre.
Sí.
como buena mamá. Y entonces, bueno, tiene algunos lugares comunes, por ejemplo, que la nena se entera de toda esta mitología del genio a partir de un nenito que resulta ser mudo, un vecinito que aparece. Que eso también es como, está muy compartido con The Babadook, que es la idea de enterarse de esta especie de mal, o no enterarse, sino que el mal viene de afuera, ¿no? El libro aparece de la nada, sí. está toda esta teoría del genio es contada también por un integrante, digamos, de afuera. Bueno, el contexto de guerra, con respecto al nombre, ¿no? de la película, este Under the Shadow, bajo la sombra, que también es una sombra presente en Verónica, con el eclipse, Ya hemos hablado de la simbología,
bueno, de
la
de
sombra.
También, a ver, el monstruo es una sombra.
Es una sombra.
Es
una sombra con carita fea y gorrito. Es una sombra.
¿Qué gorrito?
El gorrito.
Pero tiene gorrito.
Sí, es re lindo el gorrito.
Bueno, esto, el arquetipo de la sombra, que ya lo hemos hablado, que bueno viene no de toda la teoría de Jung y demás, que son todas estas, lo que reprimimos, ¿no? Todo esto que está escondido de alguna manera, todo lo que
sí,
está...
Sí, hagan ahí con todo eso, hagan previo al episodio 1. Asterisco, enlace,
todo eso
episodio 1.
Está explicado y discutido en el episodio 1. Bueno, es una metáfora muy grande de todo lo... del típico velo... ¿Del jibad?
Hijab.
Islámico, el velo islámico, ya... Porque ella es una mujer que está en un velo en todo sentido. No solamente se le es impuesto el velo reglamentario de la mujer.
Aparte ella se rehúsa a usarlo.
Ella se rehúsa, por supuesto. Pero cuando no lo usa, su vida corre... O sea, ella
sí, su vida corre peligro.
Le dicen, realmente. Te vamos a apedrear, latigazos, no sé qué, en una situación de...
Que no tiene el velo puesto.
Que no tiene velo puesto. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿No? Como con el tema de hoy, que es la opresión, de alguna manera. Ella está oprimida con un velo... Por la guerra, por los hombres. O sea, a ella todo el tiempo le están diciendo qué hacer. Todos sus deseos tienen que ser escondidos. Ella no puede estudiar. Ella no puede mirar el video de James Fonda. Porque cada vez que viene alguien de afuera, que siempre son hombres, lo tiene que esconder. De hecho, en un momento en el que se va a hablar con la vecina, que es una mujer. En ese es como que se siente, como que esa situación es de liberación, ¿no? Como que se sienta y dice, ay, por fin estamos solas. Y se saca el velo, la vecina. Y es como una situación de decir, bueno, las mujeres acá... estamos en constante opresión, salvo cuando estamos nosotras juntas. Que bueno, es, digamos, me parece que es uno de los temas principales que trata la película, porque tiene un fuerte contexto social. Y todos estos miedos, todas estas ansiedades, tengo que ser, de alguna manera están representados en este genio, que bueno, como sabemos, a ella y a la nena, porque la nena también es lo que le espera. O sea, es una mujer, o sea, no va a tener un futuro muy alejado de su madre.
No, al menos que escape de esa sociedad, ¿no?
Ellas todo el tiempo buscan escapar.
Sí.
Pero no lo. O sea, al final, si bien escapan, la película te hace entender.
Que no hay mucha escapatoria.
Que
no,
sí,
no es fácil.
Te da a entender que, a ver, escapan hasta cierto punto porque. Claro, justamente, o sea, está buena la metáfora con el terror, el genio y todo lo que sería la sombra o la oscuridad, el ente ese, como una representación de la sociedad en sí, o sea, la presión, lo que le pasa a la mujer. Pero sí, es como que vos te escapás por ahora.
Por el momento,
claro. Bueno, pero antes de pasar a The Babadook, quiero mencionar como tipo trivia... que el director de la película, que vos mencionabas, Fio, hace un rato, lo de Polanski, se inspiró en la trilogía de los apartamentos de Polanski.
Trilogía de los apartamentos, así es.
Trilogía de los apartamentos. También se inspiró en The Babadook, justamente, por eso las vemos juntas en las pelis. Y se inspiró en The Innocents, la peli del año 60, si no me equivoco, que está inspirada en la novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, que es una novela muy interesante. Es la novela fundacional del terror psicológico.
Muy buena.
Y... lo que tiene en común, o sea, con estas... Bueno, ya habíamos hablado de lo de Polanski, por el tema de los apartamentos, el espacio arquitectónico y demás. Con The Innocents lo que tiene en común es que también en The Innocents es una mujer que se busca liberar de algo y medio que van saliendo también... Bueno, The Innocents es una película un poco más sexual, pero podemos tratarlo en algún momento.
Sí, tal cual. Sí. Ahora está, es muy interesante.
Entonces pasamos a The Babadook, nuestra película final de este capítulo.
Nuestra película favorita... No,
es una de las pelis modernas, es una de mis favoritas.
Ah, sí, favorita y del de hoy, del capítulo
sí,
de hoy.
Es mi favorita.
Igual a mí, Under the Shadow,
sí,
la
mal,
recontrabanco, la quiero muchísimo.
Sí, eso iba a decir, que es una película que está muy buena. El terror iraní está, no, digamos, vamos a tratar un par de películas.
Sí.
Pero bueno, el hilo conductor entre The Babadook y Under the Shadow es muy evidente. Estamos, o sea, son, como decía Lunática recién, son dos películas que dialogan de alguna manera.
Son súper fuertes las dos. Súper fuertes, sentido fuertes,
muy contemporáneas también.
Muy contemporáneas.
Si bien, bueno, una Under the Shadow está contextualizada en los 80, es una película que uno se imagina que las cosas siguen muy similar.
Sí,
y The Babadook es una película que está contextualizada ahora, o sea, es contemporánea en los 2000. Es dirigida por una mujer.
Sí, Jennifer Kent. Sí, guionada y dirigida por ella. Bueno, supongo que a esta altura la mayoría la conoce, pero vamos a hacer una sinopsis para ponernos en tema.
Antes podríamos contextualizar en que Jennifer Kent fue una discípula de Lars von Trier.
A quien tenemos cancelado también.
Canceladísimo. Canceladísimo. No, porque sus películas están medias, o sea, en sí, no, no, digamos.
Está cancelado igual, por sus películas igual.
Sí, igual a mí no sé, yo tengo una cosa con la palabra discípula, que yo creo que ella es una autora por sí sola. No, no merece sí, sí. Este.
No,
merece, digamos.
No, y además.
El ser atada a.
Uno
un
ve
tipo
de
Babadook
y te das cuenta que por suerte no repitió ningún tropo de Lars von Trier, gracias a Dios.
Sí, por eso.
Pero la anécdota es que ella.
La forma
quería...
de filmar puede ser, pero bueno.
La anécdota es que ella quería no quería estudiar, creo, o había estudiado cine o teatro, algo ligado al arte, había estudiado, pero medio que quería decir, bueno, yo quiero hacer, ¿no? Y le escribió una carta, un mail o una carta, no sé, a Lars von Trier, y diciéndole que tipo, quiero trabajar, o sea, quiero ser un ayudante, un, no sé, algo, quiero hacer algo en tu película. Y el tipo le dijo, bueno, dale. Y ella se fue de Australia a, no sé, Dinamarca, no sé a dónde se habrá filmado. Creo que fue la película de Bjork, no estoy segura, alguna de esas insufribles, tipo, para matarse un rato, deprimirse. Y bueno, después de eso es que hace el corto, porque de Babadook viene
primero. Ah, sí, sí, primero un corto y después
un
corto.
Fue un corto que ella hizo muchos años antes, pero dice que no se podía sacar la idea de encima, como que le seguía dando vueltas, y bueno, y ahí es cuando se decidió hacer el largo.
El corto está muy bueno, de hecho, y lo pueden encontrar en YouTube. Está muy bueno. Copa. O en Vimeo, si no lo encuentran en YouTube, pero está.
Lo vamos a subir seguramente, sí, lo podemos linkear a alguna
lo
red.
Lo podemos tirar a Facebook, creo.
Entonces, bueno, y esta película de Babadook, ella la filmó con... hubo un apoyo de la gente, que son los Patreons, los tipo Indie
Es la primera película en financiarse en Kickstarter.
Ah,
bueno,
eso.
De Australia, sí. Sí, sí.
No tenían, o sea, no habían llegado a conseguir por la Film Commission de Australia un porcentaje.
Sí, Screen Australia, sí.
Un porcentaje, pero no les, digamos, era bastante acotado porque dicen que tenían un presupuesto muy alto en todo lo que es arte, dirección de arte, ¿no? Con el tema, bueno, el libro, todo,
bueno,
digamos.
Por eso yo creo, no solo el libro, la forma de filmar, yo creo que ya la toma un poco de Lars von Trier. O sea, de hecho, la escena del choque, un poco adelantándome,
sí,
es re Lars von Trier.
Sí, sí, sí.
Como
sí,
va
sí,
todo de lento, los vidrios,
Sí, 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 es, y todo la presión que te genera el
sí,
movimiento de cámara.
Sí, te digo, ese choque de auto en cualquier otra película falla. Ahí funciona. Para mí, en cualquier otra película de terror, vos me pones un choque así en cámara lenta y yo digo, no, esta es una película.
La cámara lenta es como la voz en off, ¿viste? O la sabes hacer o no la sabes hacer, ¿no?
Claro, no, por eso digo, acá funciona muy bien, pero porque construye mucho antes.
Sí, sí.
Y bueno, hizo un Kickstarter, se abrió una cuentita. Y la gente puso plata. Y toda esa gente que
sí,
aportó
plata,
para poder financiar la película, después recibió un libro, el libro de Babadook.
Me re hubiera dado plata.
Sí, todos nos avivamos tarde, porque después eso
sí,
fue antes que se financió.
Igual hay una edición limitada en Blu-ray que trae el libro. Más allá de Kickstarter, uno la podía comprar. Y ya que estamos mencionando, antes de indagar en la peli, si quieren. O sea, Babadook es una peli que tiene una fanbase muy grande, no solo por ser de Kickstarter, que tiene todos fans atrás, sino porque en un momento, en 2016, o sea, un año después de que salió la peli, unos fans, por un caso de homofobia en Estados Unidos, creo que fue, como que empezaron a hacer como toda una cadena de que Babadook era gay. ¿Por qué?
No, eso creo que fue porque Netflix se equivocó y la puso
No, es que
¿no?
Netflix
¿en
la agregó
sección?
Como LGBT después de todo este tema.
Ah.
De hecho, está, creo, todavía Netflix como LGBT. Parece gracioso. Y nada, está la frase de Babadook is gay. Hay todas pancartas, todo. Y hay una edición de Babadook que tiene a Babadook en arcoíris en la tapa, que salió este año mismo, el 28 de junio, por el Día del Orgullo. Y sí, como que salió toda una fanbase de ahí atrás de que el Babadook es gay. La película no tiene un contexto, ni subtexto, ni nada LGBT. Pero hay fanfics y además de eso hay todas teorías súper descabelladas que te cagas de risa, no tiene sentido, sobre que la película...
Hay un youtuber que hizo un video, es un hombre que creo que se dedica a analizar símbolos, no sé si es semiólogo, o psicólogo, no tengo ni idea, pero hizo un video cuestionando esta asociación entre el monstruo de Babadook con la comunidad LGBT,
¿no? LGBTIQ,
más. ¿Más más?
Yo lo quiero ver analizando los símbolos de Hereditary o de Midsommar. Se pega un corchazo en tipo eso.
Ah, habría que...
Se pega un corchazo.
No, es que la gracia de lo de Babadook es que es arbitrario. Como que agarran claro. De Babadook. No es que hay una
Él lo
relación.
Que comenta es que por ahí hay que tener cuidado con estas asociaciones porque... Cuando uno analiza de Babadook la relación, digamos, de él, del nene con la madre y estas cuestiones por ahí de sexualidad y demás, son súper negativas y terminan como asociando un colectivo con algo que no está tan bueno. Bueno, de hecho, cuando se lo asoció con el hijo de Chucky,
bueno, había Chucky, toda una... Sí, el hijo de Chucky es una... Chucky es muy odiada por la comunidad LGBT.
Pero viste que se la o sea, como que se la quiso asociar, digamos, y fue rechazada.
Es que fue, yo creo, igual de Babadook hoy por hoy no es rechazada y de hecho la comunidad, o sea, vos vas a las marchas del orgullo y hay gente vestida de Babadook o hay gente con carteles de Babadook y por eso también digo, salió esta edición especial que no tiene nada que ver. Obvio que si uno piensa en sus textos sexuales es un poco fuerte, pero no sé si es ofensivo, por lo menos para la comunidad LGBT.
No, es, digamos, para por mí eso. Es sexualmente...
Es positiva para mí la película.
Para mí es opresora.
Sí, sí, eso.
Bueno, ahora es lo podemos discutir. Porque de hecho de Babadook, en sus primeros 10 minutos, ya te sienta las bases. Bueno, está la teoría, ¿no? De que una película en los primeros 10 minutos tiene que sentar las bases de todo lo que va a tratar. O de alguna manera su posición. Y de Babadook empieza con el choque, que es el día de la muerte del marido y del nacimiento del hijo. Pero enseguida, después de ese choque, es un sueño, es un recuerdo en un
sí,
sueño.
Sí, es como una pesadilla de ella.
Es una pesadilla, exacto. Y acto seguido vamos a la cama, donde ella está durmiendo, y enseguida el hijo la interrumpe. Esa situación de el nene. Ella es una mujer, una viuda con un hijito, un nene de 7, 6 años. Esa situación de el nene en la cama de ella es continua en la película. Me parece que no es inocente, creo que, digamos, esta...
Claro,
no,
esto es algo no que es voy yo con la presión del placer constante.
Claro, yo lo que digo, cuando digo que la representación de la sexualidad es positiva, digo porque no creo que... No es ofensiva ni es machista, se nota que es una película dirigida por una mujer. Para mí lo que intenta mostrar la película, que es muy cierto, es que, incluso en la psicología, el hijo medio que quita lo que sería el placer sexual en la vida de una mujer o de una pareja, como que rompe con eso. Y me parece que viene por ese lado. Es bastante sutil la película mostrarlo, salvo la escena en la que, bueno, ella se está masturbando y entra el pibe como un denso.
Bueno, pero está, por eso, ella se está masturbando, está por llegar al clímax, entra el pibe.
Sí.
Ella recibe a un supuesto pretendiente, a un tipo que nosotros decimos, ah, es un divino, sí, ojalá estén juntos, qué sé yo, el pibe lo espanta.
Sí, sí, es que el chico, pero yo creo que la peli en cierto sentido es un recuerdo o está mostrando que un hijo, una pareja, viene un poco a romper el romance, o viene un poco, o más allá de que ella igual, aunque ella está viuda, la figura del padre está muy presente, siempre, toda la película.
Bueno, ¿les parece que hagamos una mini sinopsis de qué va
sí,
la película?
Sí. Sí, en líneas generales, a ver, The Babadook es una película que muestra a una mujer viuda que cría a su hijo después de que nos enteramos a los primeros minutos que el marido murió en un accidente de automovilístico, de choque, que bien podría ser un drama de una madre soltera como cualquier otro, pero lo sobrenatural irrumpe cuando el niño toma contacto con un libro que se llama The Babadook. Y este libro, que al parecer... Al principio parece como un libro de cuentos, que ya se lo lee y todo, como de un fairy tale. El propio libro se empieza a poner turbio, ella lo quiere sacar de sus vidas, lo quiere prender fuego, lo quiere tirar a la basura.
Negarlo.
Claro, quiere negar, y el libro siempre vuelve a la casa, a sus vidas. Y esto es un paralelismo también que cuando aparece el libro aparecen problemas, no solo familiares o de madre e hijo, sino problemas ya que van más allá de eso, como que empieza a haber una presencia... como bueno, hoy decíamos, empieza a ser más difícil dormir, a veces hasta da la sensación de que el niño está poseído, por lo menos en los dos primeros actos de la película, hasta que después la poseída es la madre. Es una película que la irrupción de lo sobrenatural creo que va muy, muy despacio, o sea, va como en dosis, que eso está muy bueno, y arranca con la llegada del libro a la casa.
Sí, a mí me parece que por un lado es eso, como decís vos, que lo sobrenatural va despacio, pero me parece perturbadora y terrorífica desde el minuto 1.
Sí, sí.
Porque
sí.
Ya verla a la madre luchar con el hijo es como, para mí, toda una película de terror. Es como vos ves a ese personaje constantemente agotado, sin poder dormir, que encima trabaja en un hogar de ancianos y está todo el tiempo cuidando gente. Es un personaje que que no da más. La ves y decís, ay, esta señora va a estallar, va, se va a romper algo, acá va a pasar algo. Y encima, además de estar cuidando todo el tiempo gente, todo el mundo lo está juzgando.
Sí, sí. O bueno, no sacaste, la vecina,
o sí, no sacaste bien la bolillita de la lotería, o estás en el supermercado y el nene está gritando cosas porque es un nene problemático, o vamos a la escuela y la escuela de quilombo también. Sí. Me parece muy interesante la construcción de ella como madre.
Sí, esta sutileza o el decir, bueno, sobrenatural o psicológico, ¿no? Que es constante en la película, es justamente por eso, porque es... se justifica tanto lo que le está pasando por su misma, por su vida en sí, ¿no? Como que vos decís, yo entiendo que esta mujer esté volviendo loca, o entiendo que esta mujer esté de esta manera, sufra tanto, porque lo que le está pasando en la vida es horrible. Entonces, se puede explicar tanto como una entidad que de alguna manera está, que vino a poseer su hogar, o se puede explicar simplemente porque está en un duelo que no termina.
También me parece que para que uno empatice más, están exageradas las reacciones de la madre y el hijo en todo momento, como que son pesadillescas o parece gente poseída. El nene es un diablo, más allá de que no lo es, él lo es. O sea, la escena del auto que empieza a patalear ahí atrás, una gana de matarlo.
No, es que como que te pones
mucho en el rol de la mujer, porque vos decís, ¡ay, pobre mina!
Bueno, pero eso está buscado. La película del principio, yo la primera vez que la vi fue como, no, aborto ya, tipo retroactivo para este pibe. Y después es como cuando la volví a ver ahora para el podcast, sabiendo por ahí de cómo iban a terminar las cosas, empecé a tener mucha pena. Siento que al principio por ahí uno, al ver la película por primera vez, enseguida empatiza con ella porque el punto de vista está puesto en ella. O sea,
vemos... Claro, es que sí, el guión va desde el punto de vista de ella, que se nota el cambio de punto de vista en el tercer acto cuando ella es la que quiere matar al niño, digamos. Claro. Porque ahí sí, es otra representación del nene, o sea, ahí sí te empieza a dar mucha más pena, es otra cosa.
Claro, pero también es como, para mí es como el desenlace que va a suceder, o sea, es como ella se va a volver tan loca que... Porque es una madre que tampoco pone límites.
Eso es importante, sí.
O sea, se va a volver tan loca que va a empezar a poner límites, porque dale, tenés que ponerle límites al pequeño demonio, o sea, es realmente caótico, el pibe es violento, o sea... Qué sé yo, o sea, claramente yo no soy una persona fanática de los niños, debo decirlo. Por eso a mí me desespero mucho también.
¿No querés a tus 5 hijos, Rosy?
No, no tengo 5 hijos.
¿5 hijos?
A tus 5 hijos están esperándote.
Tengo una mascota y a veces me molesta mi mascota.
Sí, no, yo a veces quiero arrabolear a la gata y
imagínense
un hijo.
Claro, o sea, decís... A veces tenés a la gata, no, güey, te decís, che, callate, gatito, basta. Imagínate un nene de 5 que no para de gritar.
Sí, yo creo que, ese es el tema. Yo creo que es importante, volviendo al tema de que ella no pone límites, porque creo que refuerza la idea de que no hay una figura paterna, creo que la película busca eso.
Eso es clave.
Claro, porque siempre, estereotípicamente, la figura que pone límites en general es la paterna, a la larga. Y bueno, nada, a mí me parece que la película... El cambio de punto de vista de niño poseído a niño víctima, madre poseída, está bueno.
Sí, igual los únicos dos hombres que aparecen en la película aparecen a ayudarla a ella.
Sí.
Uno es el enfermero que toma el turno para que ella se vuelva con el hijo, y el otro es el médico que le da los sedantes al pibe. Son los únicos dos hombres que aparecen durante
Yo
toda
lo
la
sentí
película.
Como como que estorban. Como que ella está en un estado mental tan ida. Que están en, ella está haciendo lo del bingo, pasando, las pelotitas, que está boludeando a los pobres viejos, pero ella está también tan cansada que ya fue. Y aparece la mujer ahí, pero después ella va a la habitación y donde quiere descansar, ¿no? Esa especie de cuartito en el que está en una situación, como queriendo dormir o algo así, y aparece este tipo.
Y el tipo le dice que tome el turno, que se vaya a casa.
No, sí, pero... Y ella le miente, porque le dice que
el nene está enfermo. El chabón cae, tipo como... cortejas de, ay, te traje flores y un coso, y el nene dice, no, yo no estaba ahí enfermo, y lo espanta de la vida. Chau.
Pero ella ni se gasta, ¿vieron que está tan como derrotada que ni se
es
gasta?
Que ella, yo creo que está en un estado, está en un duelo, como decís, que nunca termina, y creo que el tema del duelo es importante, porque si uno piensa que, por ejemplo, en una pareja la muerte de un hijo es muy importante al punto que a veces la pareja se separa, acá la muerte del padre para el nene y la muerte del esposo para ella... Está representando que capaz, madre e hijo no pueden conciliar nunca más la relación, ¿entendés? Porque más allá
es un hijo que nunca conoció a su padre porque...
Claro, pero ella estaba embarazada. A ver, te dan, no digo que ella está embarazada y murió. Capaz, hasta te da a entender la película, que ella capaz no quería ser madre soltera, nunca hubiese querido. Capaz no quería eso, porque por eso también está la relación tan tensa.
Y también cuando ves las fotos entre ella y el marido, están sonriendo, están como re felices, ¿viste?
Claro.
Cuando aparece la figura del marido es algo... Como digo, es un
una figura
choto
es una especie de Baduk en la película, sí. La figura del padre marido ausente. O sea, no es que, o sea, yo cuando la vi la primera vez dije, oh, película sobre la maternidad no deseada, ¿verdad? Y ahora es como me parece más del duelo, como no, esta
es que
idea.
Para mí es una película sobre el duelo, y por eso yo creo que el monstruo es metafórico. Porque el monstruo viene a representar eso, el tormento de que se fue el marido. O de la ausencia del padre, en cierto sentido eso es eso.
Sí, también hay una cuestión de propiedad donde el hijo le recrimina a ella, como él no era propiedad tuya.
El padre es negado, y eso que eso también...
Eres mi papá y me lo estás negando, como una cuestión así también.
Por eso, para mí, este monstruo que se termina materializando como una especie de histeria colectiva, porque empezamos con ella... siendo la adulta que está en una situación de un duelo no procesado, pero después hay una especie de traspaso de esa angustia hacia el nene. Para mí, ella, por eso para mí también el tema del cambio de punto de vista, empieza con ella y después pasa por él, porque los dos terminan teniendo una situación de duelo no resuelto, que por eso para mí el final...
No, aparece el monstruo.
Ese,
el duelo.
Para, claro, o sea, hablando del final, ¿no? Si ya que, bueno, las vimos todos, o si no la vieron, ya saben que nosotros medio que spoileamos todo. Ese, al final, cuando, bueno, se desata toda la histeria en la casa, aparece el monstruo, yo, ¿no? Como que ella se pone en una situación de tener que salvar a este chico, al hijo, y terminan escondiendo este espíritu o este ente en el sótano, que justamente era donde estaba guardado todo lo del padre, o sea, todo vestigio, toda señal de ese padre, ese esposo, está ahí abajo. Su ropa, que de hecho la ropa como te hace acordar, sí, un poco al monstruo, sus instrumentos musicales, bueno, todo lo que de alguna manera los recuerda a este padre está escondido ahí. Un lugar donde el nene no pueda acceder, ¿no? El nene le, como decía Roller, le recrimina, o sea, ¿por qué yo no puedo hablar de mi papá? No es tuyo, ¿no? Y ella todo el tiempo lo niega. Y como nosotros sabemos, todo lo que se niega, de alguna manera explota. O sea, todo lo,
claro,
reprimido...
Sí, el monstruo es una representación del dolor, del duelo, de lo que ella negó todo este tiempo. Obviamente que se asocia al padre porque el padre es lo que se fue. O sea, si hubiesen perdido al perro, sería un perro el monstruo.
Lo pierden al perro. Es por el alerta.
Lo que quiero decir es que si estuviesen llorando años al perro, el monstruo sería un perro. Es una figura muy masculina asociada con la ropa y hay varias escenas en las que se le hace el paralelismo con el padre. Yo creo que sí, es una película que habla muy bien del dolor para mí.
Sí, también, aparte de eso, de hablar del dolor, para mí habla de todas estas... de especias, no sé si es la palabra correcta, de ser madre soltera, ser viuda, más que madre soltera, ser viuda.
Sí,
porque
ser viuda
la juzgan
porque,
por eso, no,
claro,
porque es una madre soltera.
Le tienen pena, como que todos le,
claro,
hablan como en una posición de que ella es inferior o ay, pobre, como que tampoco le dejan hacer el duelo para mí.
Yo
porque
no
todo
sé
el tiempo
si
todo el mundo le está recordando que ella está sola.
Cuando se junta con la hermana,
bueno, pero para mí,
que están. Que está el resto de las mujeres, que se las ve que están mucho más poshy, que son como mucho más chetas que ella. Porque ella tiene un trabajo normal, o sea, y los otros tienen como super casas y demás. Y ella es como la que está más venida abajo. Y después cuando inclusive cae la gente de los servicios sociales a ver qué está pasando, que ella justo está limpiando la casa porque parece ver cucarachas y demás. Es como caen las peores personas en el peor momento. Porque hacía... 5 horas estaba todo bien y es como la juzgan porque tipo, ay, no,
bueno, pero
no limpiaste,
para mí eso,
¿no? ¿Viste?
Eso se percibe de esa manera justamente porque es su punto de vista. En realidad, por lo menos para mí, yo no sé si hay un juicio por parte de los demás, sino hay un intento para que ella baje a la tierra. Ella está constantemente, yo sinceramente siento que es una mujer que está en un estado mental de desequilibrio emocional muy grande. Y no ve las cosas como son, no ve la realidad.
No, por eso justamente explota y se invierte el punto de vista. O sea, empieza a poner los límites ella y el nene empieza a ser el bueno. Yo creo que es por eso también.
Puede ser, o sea, creo que tiene que...
Porque ella está en un contexto...
No es casualidad, pero, creo yo, que cuando se invierte el punto de vista y ella empieza a ser la asesina, el monstruo casi que desaparece, el Babadook. Y después vuelve.
Creo, o sea, que, bueno, la idea es, ella, la idea es que ella está ella. Poseída por el, por el, por eso por no el estamos monstruo. Viendo. La idea es que el
claro,
monstruo
pero
se
pero a ver, dentro. Ella está poseída, es un punto de vista sobrenatural, pero el hecho de que el Babadook es el tormento de ella, no aceptar el duelo, o esconder el padre, el reprimirlo, la expresión de la oscuridad... Que el niño no lo vea así también es una forma de decir que, en cierto sentido, lo que ella está reprimiendo es eso, el dolor. Y creo que, justamente, ella es el monstruo porque ella también, con el dolor que tiene, con la desequilibrada que está mentalmente y todo eso, está afectando también al niño.
Bueno, por eso, para sí. mí, en el cine de terror hay dos modelos de madre. Por un lado, la madre que protege, que podríamos, pensar en alguien, bueno, ¿no? Como en digamos. Madres que son por ahí cuestionables, pero tienen buenas intenciones. La mamá de Caroline en Poltergeist, la del Exorcista. Son madres que van al sacrificio, que van al... Y después están las madres, están totalmente desequilibradas.
Pero ella también protege. Ella a lo último lo protege. Busca proteger a su hijo.
Bueno, yo tengo otra visión de la situación.
La escena del grito.
Que es potentísima.
Sí, pero al mismo tiempo yo siento que hay... O sea, ahora al final lo discutimos, pero para mí va más por el lado de justamente de este traspaso... De esta psicosis o de... Para mí las cosas no terminan bien. Tipo, no viene en el sentido objetivo de decir terminó bien o mal, sino para mí el desenlace elegido por la directora es para hablar de una de que hay un problema de salud mental que no fue atendido.
Sí.
No, sí, más vale que hay un problema de salud mental, está clarísimo. O sea, inclusive hay algo... Una de las cosas que me parece más interesantes en la película son los momentos de trance que tiene ella frente al televisor.
Sí.
Estas son como una de las cosas más interesantes que tiene para mí. Porque es como ese estadio de de no dormir, de estar con una amiga, lo llamamos el stand-by. Es como que no estás dormido, no estás despierto, pero estás en stand-by, estás como en modo avión.
El insomnio está muy asociado al hecho de o dormir con la tele prendida, o que te dormiste y te quedó la tele prendida. Justamente en la tele es donde surge la idea de que nos da a entender... Todo el día, el tema del cumpleaños del nene, que lo mencionan ahí, que había un nene que mató.
Sí, que ella se ve reflejada en un programa.
Como que ella piensa
policial.
Que el nene la va a matar en un momento.
Vos decís cuando ella escucha a una madre, la noticia de una madre que mató al hijo,
está,
mira,
y ella se ve en la ventana.
Claro, pero por eso, vos ves eso y decís, o sea, en ese momento, depende cómo lo quieras mirar, pero vos te vas a entender, entonces. Que ahí está con el lado del costado sobrenatural. Dice, entonces el Babadook es un monstruo que posee madres y hace que maten a los niños. Si vos lo querés ver desde un lado sobrenatural. Y vos estás toda la película pensando en el cumpleaños del nene y en la escena final pensás, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Eso para mí está muy bueno, está bien construido.
Esto del stand-by me parece clave, como dicen los jóvenes ahora, clave. Que ella todo el tiempo tiene un dolor de muelas.
Sí.
Para mí ese dolor... Porque está todo el tiempo tocándose, que eso también tiene que ver con la conexión que tiene con el hijo. Los dos tienen bruxismo a la noche, ¿no? En ese momento, el momento de descanso, ellos no solo lo tienen interrumpido, ya sea porque, bueno, aparece el monstruo, ya sea porque el nene se le mete a la cama, o porque ella no puede dormir y tiene pesadillas, sino también se le suma el bruxismo, que para los que lo viven es como, es doloroso, no te deja descansar.
Es estar mordiéndote los dientes toda la noche.
Sí, es que el bruxismo es muy asociado a pesadillas, a insomnio.
Bueno, el bruxismo lo tiene tanto el nene, es medio hereditario. Lo tiene ella, lo tiene el nene, y ella tiene un dolor constante, está constantemente tocándose la muela. Para mí ese dolor es lo único que la conecta con el ahora. El dolor, de hecho, es lo único que te puede conectar con el presente, o sea, en el sentido de que vos no podés pensar en otra cosa que es lo que te está pasando en ese momento, o sea, no podés pensar en de acá a dos minutos, de acá a un segundo, no, es esto, es la hora. Y ella, como esto que decía, para mí es una persona que está... viviendo en otro momento. Ella está lamentándose, que es esto del duelo inconcluso, lamentando el pasado y cancelando el presente y el futuro, tanto de ella como del hijo. No tiene amigos, no tiene cumpleaños, no tiene familia, porque la familia llega un momento en el que se cansan de esta situación.
Sí, es como una persona neutra que va por la vida porque tiene que andar por la vida, fin.
Es una persona enferma, es una persona que y termina pasándole esa enfermedad al hijo, o sea, termina... es un nene que podría haber tenido otro tipo, porque bueno, ponele que ella no pudo resolver un duelo, pero el nene de alguna manera era bastante sano lo que le pasaba. Él sabía que el padre estaba muerto, pero lo que quería igual sus fotos, quería verlo, quería tenerlo presente de alguna manera.
El nene escapa, digamos, por el lado de la magia, digamos, busca como otras explicaciones, me parece. y es por eso también que, digamos, desequilibra más a la madre.
¿Porque no lo soporta, decís?
El tema de que él haga trucos de magia, de que esté constantemente con armas inventadas.
Lo que pasa es que todo eso todo es normal. O sea, nosotros estamos tan metidos en la cabeza de la madre que nos olvidamos de que todo lo que hace el nene tiene sentido. O sea, un chico...
Sí, es que además que el nene quiere ver al padre. Es totalmente lógico porque un duelo... A ver, nunca hay que juzgar el duelo de una persona porque el duelo es una de las cosas más íntimas y propias de cada uno y lo sobrelleva como puede. Pero...
Pero hay un duelo sano.
Claro,
un duelo.
Pero el tema con la madre es que más allá de duelo es como que niega al padre, no solo tiene escondido al padre monstruo, porque después hay una escena en el sótano que está muy buena, no solo tiene escondido ahí, sino que no deja que el nene hable del padre y, como vos decís, no quiere prácticamente, como que quiere que el nene se parezca a ella en cierto aspecto también, ¿no? A mí me da esa sensación, como que quiere que el nene sea un modelito de ella, como que no... ¿No tenés figura paterna? Bueno, vos...
No, no, es que la única figura paterna que tiene es el mago que aparece en la televisión, el DVD de magia.
Bueno, por eso me parece que está bueno. Que
también, no sé, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero la frase está buenísima, la que dice, la vida a veces te lleva por caminos que no sé qué.
Ay, no me acuerdo.
Pero es una frase re clave que tira el mago, que el nene repite constantemente, que habla acerca del desequilibrio, justamente.
Claro, sí, para mí es una gran metáfora de eso, de un problema de salud mental, de un duelo no resuelto, y cómo de alguna manera en esa casa que se vuelve una especie de cárcel para ellos, porque en un momento el nene deja de ir al colegio, ella deja de ir a trabajar y son reclusos de ese espacio. Que el espacio, de por sí tenemos que nombrarlo, el espacio, tanto como el monstruo, son muy expresionistas. Y todo lo que vemos en un momento en la televisión te hace acordar mucho a todo lo que ha filmado Méliès.
Sí,
¿no?
Sí,
que tiene
mucho. Juega mucho con el Cut Out, se llama la animación, que es con papeles.
Sí, sí, sí. La que es 2D con papeles. Sí.
Es 2D con papeles y movimientos.
Sí, tiene unas escenas.
No llega a ser stop motion.
El Cut Out se usaba mucho en el cine viejo, o en el cine clásico, por eso.
El libro es Cut Out.
Sí, eso las no sé si es medio caprichoso de la directora de que, digamos, le gusta, la verdad, pero el expresionismo en cuanto a lo que es el tema del manejo de sombras está muy ligado a todo lo que está pasando en esa casa.
Por eso, a mí me parece que la peli funciona mucho como metáfora o expresión surrealista del duelo, del dolor y demás, o justamente cómo están hechas los espacios... que a veces se agrandan, se achican, el monstruo que también que pierde dimensiones. El monstruo con la galerita ahí es muy, muy impresionismo alemán, pero mal.
Mal. Sí, sí, la manera en que es filmado, ¿no? Está de contrapicado, sí. Tiene como, digamos, que le hace una presencia mucho más fuerte, que también para mí tiene que ver con esto, de que ellos le dan una import, digamos, ellos le están dando de alguna manera esa corporeidad al monstruo, que en realidad... Bueno, depende
de qué posición. También las transiciones de ella respecto al día y la noche están muy bien hechas.
Mira que llegan momentos en los que ya ni sabes dónde estás.
No, ya ni sabes, pero hay un momento clave que creo que ya es el que da el punto de giro que da el tercer acto.
Que para vos, ¿cuál momento es?
Es cuando ella se va a dormir y le dice al chico que no la moleste que quiere dormir. Es la primera vez en toda la película que dice que quiere dormir.
La peli te da a entender que a ella la posee el monstruo.
Bueno, para mí es cuando se le cae el diente.
Claro.
El momento en que ella se saca esa muela, sí, que le duele, que por eso, digamos...
Claro, pero antes de eso, ella se va a dormir y le dice al nene que no la moleste, y el nene no sé qué carajo hace. El nene no hace nada. Ella baja descansada y ahí comienza toda esa secuencia.
Cuando lo droga con las pastillas.
Lo droga antes.
Pero digo, ella puede empezar a dormir cuando, digamos, el nene que pasa empieza a dormir él también.
No.
No,
para mí ella puede empezar a dormir cuando el nene empieza a dormir con la ayuda
de... Cuando van los de servicios sociales,
sí, el nene ya está drogado. Sí, sí, sí.
La secuencia de la muela es después de eso.
Que le dice, mamá me dio unas pastillas.
Mamá me dio droga, le dice. Sí, las drogas que dio mamá. Y claro, y ella se va a dormir y el nene sube, interrumpe su sueño y le dice, mamá, tengo hambre.
Ah,
y
ella dice, anda a comer mierda.
Anda a comer mierda, quiero dormir.
Quiero un hijo para decirle
mierda.
Bueno, pero sí, es todo un combo. O sea, yo, digamos, asocio la escena de sacarse el diente porque para mí cuando ella pierde ese dolor es el momento en el que listo, chao, se va, vuela y empieza a ser también poseída de alguna manera, es como que ya está, se va todo muy a la mierda. Y sí, bueno, avanza. Y ahí es cuando, para mí ese momento es cuando ya la película, si tengo que pensar en un momento en el que ya no me empieza a gustar tanto, es ahí. Para mí cuando aparece ya el monstruo, como que tiene una presencia, es un monstruo, para mí es despersonalizado. No sé nada de él. Yo necesito saber algo del monstruo.
Pero yo creo que es a propósito eso igual. A mí me gusta que sea despersonalizado.
Bueno, pero
porque la personalidad se la dan ellos. O sea, es un alter ego de un poco de ella el monstruo.
Bueno,
es
por eso
el monstruo es un alter ego de ella, es el padre, ¿qué es? O sea, a mí me parece que está bien no saber
justamente qué es. No digo que esté mal no saber, sino que para mí la importancia que se le da es demasiada como para que sea solo una excusa. Una excusa para representar los miedos, para representar el duelo, para representar la angustia. Funciona, pero tiene tanta presencia. Tiene un tercer acto que es una lucha, no metafórica, una lucha...
No, exteriorizada.
Claro, o sea, de que está pasando de verdad.
Un conflicto externo.
Ella pasa contra...
Bueno, eso también es muy interesante, cómo ella tiene todos esos conflictos internos y pasan hacer conflictos externos.
Pero
bueno,
por eso es el cambio de punto de vista, que ahora está viendo el niño. Él está viendo el quilombo en la casa. Al principio lo está viendo ella. Más allá de por
bueno,
eso.
Pero el enfrentamiento es supuestamente, bueno, como
cuando se habla con la invita, decís vos, sí.
O sea, podemos igual discutir si es verdad o no. Pero es un enfrentamiento tan gran, o sea, tan real en el sentido de que, digamos, hay un
sí, de que estás viendo que hay una cosa.
Exacto. Que es como que ya para mí se le da una presencia al monstruo que necesita un poco más de... Yo entiendo la excusa.
De desarrollo, decís vos.
Y sí, para mí sí. Para mí es funciona muy bien cuando es sutil, cuando es no sabemos si estás, si no estás. Y cuando ya se empieza a tomar una posición de... Puede ser que esté en serio porque estamos enfrentándonos en la habitación con el monstruo y estamos ya dándole una presencia absoluta, lo estamos viendo. Necesito saber algo más.
Para mí me parece más interesante, además de eso, es el final.
El final es buenísimo, sí,
que
sí.
Está en sótano. Que el monstruo está, o sea, bueno, la presencia está y no lo vas a poder terminar.
Pero el monstruo, o
sea, vive ahí.
El final vuelve a retomar todo los primeros dos tercios de la película, si querés, que es la idea, sí, de ya ambigüedad de vuelta, porque ahí vos podés decir, bueno, el monstruo, le ganamos al monstruo en el sentido de que lo tenemos en el living, en el sótano domado, ahí no sale.
Pero no podemos vencer.
Entonces ahí decís, puede ser que tengan de verdad un monstruo abajo, o puede ser que es una representación de que ahora los dos están con la cabeza totalmente
cagada. No,
para
mí es una metáfora un poco de la depresión, o de que hay cosas que nunca se van, como que siempre está ahí rondando en tu cabeza, como que ella nunca va a terminar de hacer el duelo. Yo entiendo que la presencia del monstruo llega a un punto que, por un lado decís, bueno, esto es una metáfora de la depresión, el dolor, la enfermedad mental, pero por el otro lado el monstruo está corpóreo, que vos decís, bueno, no puede ser trucho este monstruo, o sea, no puede ser una idea. Pero yo creo que la película está buena por eso, como que vos... Nunca se va la representación de esas ideas, de esos sentimientos y el monstruo. No sé si necesita.
Yo creo que tiene algo. Para ese sentido.
A mí me gusta la ambigüedad que deja la película.
Podés superar el duelo, pero siempre va a haber algo que te recuerde a.
Claro, como siempre va a estar rondando ahí, para mí.
El duelo lo podés superar, pero la pérdida está.
Bueno, para mí yo no supera el duelo. O sea,
para mí es una película de psicóticos bipolares.
Mal,
o sea,
y de hecho,
cuando estamos todos festejando el cumpleaños del nene.
Pero aparte festeja el cumpleaños
shiny,
sola.
Y los
festejan solos. O sea, no hay un solo nene en todo el cumpleaños. Están de vuelta ellos dos totalmente siameses en esa situación. De vuelta, madre e hijo. Es una relación que se vuelve...
Es súper bipolar.
Muy,
muy. No, súper bipolar, sí. De la depresión a la alegría. Sí. Y además hay una cosa de que te hace entender que ellos superan el duelo en cierto sentido, por el tema de la muerte, que es muy gráfica, que es que ella planta flores encima del cadáver del perro. Como decir, bueno, estoy acá gráficamente, simbólicamente, expresando que arriba de la muerte planta florcito. O sea, es súper bipolar para mí. Es
Sin embargo,
cosa de un estadio de depresión, alegría.
Le dice, tenemos que seguir alimentando a este monstruo, mientras lo tengamos alimentado va a estar todo bien. Y cuando vos seas grande, lo vas a poder seguir alimentando vos. O sea, hay un saben que va a haber una perpetuidad, digamos, de esa situación. Para mí, termina siendo que ellos dos nunca van a superar el duelo. Están totalmente cagados de la cabeza. y van a seguir teniendo una vida disfuncional al
100%. No, no, no hay equipo de psiquiatría que te saque adelante
O sea, es un final súper pesimista. O sea, de.
Sí, para mí es un final pesimista. Sí, para mí también.
Lo que pasa cuando no vas al psicólogo, cuando tenés que ir.
O psiquiatra.
A un psiquiatra. Bueno, todo, ellos estaban para el psiquiatra.
Psiquiátrico.
Esto es el prólogo de Psycho, algo de eso, chicas. Ah, sí. O sea, de
mamá. En Norman Bates, niño.
Mal, no.
Esto sí,
esto, sí, para mí por ese lado.
Bueno, creo que. No sé si quieren decir algo más de Babadook.
No, esperemos que todos los oyentes estén muy contentos y alegres como estamos nosotros acerca de hablar de finales deprimentes y tristes y opresión.
Sí, yo creo que The Babadook es realmente una película fundacional un poco de lo que es, o sea, fundacional del nuevo terror, ¿no? O sea, porque agarra realmente tropos un poco típicos del terror sobrenatural de monstruos. Pero le da su vuelta, o sea, la forma de manejar el drama, toda la metáfora realmente es muy
buena. Sí, es buenísimo. Yo cuando hablo de que para mí es flojísimo lo del monstruo, me refiero a que toda la parte de la excusa del monstruo está buenísima, pero cuando ya es evidente que es una excusa, medio que me la baja, pero está muy bueno toda la construcción de hecho está inspirado en un cuento. Bueno, vieron que la película es como una especie de cuento. Sí, de, sí, ¿no? Sí, de una madre que le lee el cuento al hijo y bueno, y lo que te va a pasar si no dormís. Y está,
la locura te va a pasar si no dormís.
Mamá te va a matar.
La neurona no
es
eso.
Y tenemos que dormir, Mario. Chicos, ¿sí? Dormir es parte
vamos
de.
Vamos a tomar la leche con Mario, un niño ten.
Pobre niña.
Quiero buscar.
Está inspirado en Peter Melenas, creo que se le llama. Bueno, es una palabra alemana que obviamente no sé pronunciar, pero es un personaje de pelos de paja y manos de creo que tiene tijeras en las manos.
¡Ah, qué creepy! Esas cosas.
Ay, los alemanes son los más.
¡Qué creepy que son!
Y está inspirado en eso y me parece que eso está bueno. O sea, como tener un monstruo que de vista, por lo menos, está súper piola. Como. Pero o sea, en la primera me gustó un montón. Solo que prefiero, bueno.
Y además creo que hay algo que hay que destacar, que los sustos los maneja bien, es una película que puede.
Sí, no es Verónica.
No.
No, no es Verónica, no es la monja, no es Insidio, por favor.
Seguía con la monja.
No es Anabel. O sea, es. A ver, obviamente que en última instancia el miedo es subjetivo, pero es una película que tiene los sustos bien construidos. Está muy bien armada.
A mí me dio miedo.
Sí, sí. La carita del Babadook, hay una sombra.
La película en sí, o sea, el hecho de que vos puedas sacar el monstruo y siga funcionando al 10%, porque si nos imaginamos que tienes el monstruo, la película se sostiene totalmente.
Sí, sí, totalmente se sostiene.
Digamos, eso te da cuenta de que es una película que está bien armada. O sea, no. Y todas las lecturas que se le pueden dar. No todas tenemos una visión distinta de lo que está pasando. Si bien, obviamente, hay un montón de puntos en los que estamos de acuerdo, habilita un montón de lecturas, no está atada a ningún simbolismo. O sea, cualquier persona la mira, la entiende, más allá de que se le pueda agregar o no lecturas. Eso me parece que es lo que hay que valorar más en una película y creo que esta la cumple tipo 100%.
Sí, hay otra peli que quiero dejar como abierto para un próximo podcast, pero que es parecida de Babadook en un poco la construcción de la figura femenina de la madre, es el. Acá le pusieron Good Night Mommy.
No la vi, pero la he leído como en dúo con esta, con The Babadook.
La podés leer en dúo con The Babadook, no es como Under the Shadow, en el sentido que Under the Shadow creo que es el mismo concepto llevado a otra cultura, por decirlo de alguna manera. Nietzsche va desde otro lado, pero está bueno también. Es un poco cómo le puede afectar a un niño, o en este caso son dos nenes, tener una madre que está desequilibrada.
Está del orto.
Que está bueno mostrar eso, porque también a veces lo que pasa, que lo que yo critico, por ejemplo, con. Nada que ver, pero 13 Reasons Why, que es una serie que se hizo muy popular, hablando de suicidio, que no hablen o que no retraten lo que es, por ejemplo, la enfermedad mental. Es como que eso lo tenés que retratar.
Sí, a mí también me llama la atención que. Igual a ella le dicen, che, fíjate, buscar ayuda.
Claro, es que
porque
por
tratan
eso.
Tratan de ayudarla porque se dan cuenta de.
Lo que pasa es, bueno, su contexto le hacía que estaba todo bien si no iba a pedir ayuda porque está sola con un nene, ¿no? Pero y bueno, es así que ya saben, este podcast es todo para decirles, si no se sienten medio en esa situación.
Ay, hagamos como el
teléfono.
No,
el
Reasons Why tiene un montón de problemas.
Sí.
¿Cuál es? El Reasons Why es una serie que trata mal un montón de temas, violación, suicidio, sí. Y lo quieren arreglar con un aviso delante de la serie. O sea, el aviso está perfecto. Ahora, si vos haces una serie bien, no necesitas ese aviso. Es la realidad. Vos haces Euphoria,
no, también,
Euphoria
no, pero Euphoria tiene el aviso.
Bueno, pero no tiene ese aviso, pero...
No, a ver, Euphoria tiene...
¿Cuál es? Euphoria a ver si tiene,
el aviso es...
El
hola,
viewer
somos...
disclaimer, viewer...
Ah, no nos hacemos cargo de lo
que pasa. Un video que dice... Hola, somos el cast de 13 Reasons Why. Si tenés problemas, llamá a tal... Es así de explícito y así de estúpido. Una cosa es el disclaimer y otra cosa es eso. Que lo tienen que poner porque la serie está mal hecha. Que vengan de a uno.
O sea, Euphoria
también
lo tiene.
Próximo capítulo, 13 Reasons Why.
No, Euphoria también lo tiene el de HBO. Que dice, estas imágenes o oh, al consejo
pero eso
tiene
es
imágenes.
Igual. Eso
es lo
cosa.
Tiene que poner sí o sí.
Ese es obligatorio.
O sea,
lo tienen
claro.
Pelis de terror, lo tienen... Las novelas de Polka, chicas, tienen
sí,
eso.
Sí,
o sea,
sí,
dale.
Sí. Tienes que tener el warning. Pero el problema entre 13 Reasons Why y Euphoria es que 13 Reasons Why para mí es una serie mirada desde el catolicismo puro, ¿entendés? Y está mal hecho y está mal filmado y quieren construir algo ético y terminan haciendo todo para el orto. Ese es mi...
Cuando tenés que explicar tu película, o sea, cuando tenés que hacer disclaimer sobre lo que está
pasando. Claro,
no,
eso digo
eso
yo.
Eso es la señal para decir, miramos otra cosa.
Eso digo yo.
Bueno, vayan a ver Euphoria.
Bueno. Yo la vi, yo la, no la terminé todavía,
magnífica.
Pero me encanta,
sí,
tipo, me encanta. Quiero ya los brillitos en sí. El ojo.
Bueno, entonces cerramos las tres pelis de hoy. No sé si alguna quiere agregar una trivia, una recomendación.
No, oh, mírenlas, no. Si no las vieron.
Están todas en Netflix.
Están todas, o sea, todas. A ver, el cine hay que mirarlo siempre, te digan que esté bueno o esté malo, porque o sea, uno aprende de todo. Pero en sí son tres películas que si bien algunas mejores que otras, están todas buenas. Y bueno, es decir, de Babadook es como visionado obligatorio.
Sí, de Babadook es una peli central del nuevo terror.
Porque está muy, muy buena.
Como puede llegar a ser The Witch, como puede llegar a ser... no tengo la otra en mente. Pero
Midsommar.
No, Midsommar no existe sin The Witch.
Bueno.
Y Under the Shadow no existe sin Babadook.
Bueno, con eso cerramos.
Cerramos.
Nos despedimos.
Sí, les recordamos que obviamente nos pueden buscar en Instagram, Twitter, Facebook como Final Girls Podcast. Estamos en Spotify, por si en alguna manera escuchaste este episodio aislado, bueno, busca Final Girls Podcast y escuchar los demás.
Sí, y cuéntenos a ver qué les parecen las películas, si comparten alguna visión, si por ahí ven otras cosas, y bueno.
Sí,
que tengan dulces sueños.
Así como, ojalá todos podamos dormir, ¿no? Como la pobre mujer de Babadook, ese niño.
Sí. Aborto legal, seguro y gratuito, ya.
Adiós.